Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ya nuestro tiempo de tertulia. Hoy nos acompaña Carmelo Jordán. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Bien. La verdad es que esperando que llegue el fin de semana, porque nos han prometido los del tiempo que van a bajar las temperaturas.
Yo diría que hoy ya hace un poquito menos de calor.
Sí, ayer ya por la tarde se notaba ligeramente y esta noche se ha podido dormir aquí en Madrid. Sí, en el norte se duerme muy bien, que también me lo están diciendo.
La gente que tiene la suerte en verano de escucharnos fuera de Madrid no sabe lo que hemos pasado.
Sí.
Que llevamos 10 días en los que es que directamente no se podía vivir.
Que rondamos los 40 grados, sin sufrir.
Pero el asunto no es rondar los 40 grados, es superar los 30 holgadamente a lo mejor a las 12 de la noche.
Efectivamente.
Una cosa absolutamente insoportable.
Sí, Raúl Vilas, buenos días.
Buenos días.
Tú como gallego, la verdad es que echarás de menos las noches gallegas, ¿eh?
Muchísimo.
Que se disfrutan mucho.
Tengo poca morriña, pero en verano la tengo.
Sí,
es cuando me viene.
Es que allí me han dicho que por las noches rondan pues los 15 grados.
Sí, yo estuve ahora unas semanas allí,
con
maravilloso,
una colcha y todo.
Sí.
Bueno, pues nada, aquí nos han prometido que para el fin de semana bajan y en el sur del país también, así que nos quedamos con eso. Laura, como siempre, nos trae el resumen de prensa. Buenos días de nuevo, Laura.
Buenos días.
Con especial referencia hoy, sin duda, a lo que llevan bastante desarrollado, aunque hay que decir que en páginas anteriores, algunos sí en portada, lo que ha ocurrido ayer frente al Hospital La Paz con la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.
Sí, en su editorial Libertad Digital titula esta información: es izquierda que odia. Dice que la actualidad nos ha dado en los últimos días dos buenas oportunidades de comprobar que en España disfrutamos, entre comillas, de un sector de la izquierda que vive instalado en el odio, en un sectarismo que va mucho más allá de la lógica confrontación política e ideológica, hasta terrenos en los que el adversario es despreciado y se convierte en un enemigo contra el que todo vale. Como recuerdan, uno fue la triste noticia del fallecimiento de Rosalía Mera, en la que la respuesta de sindicalistas de Comisiones Obreras fue deplorable, y el segundo, como decimos, el accidente de Cristina Cifuentes, que pese a su gravedad y a la alarma generada en un primer momento, afortunadamente nos recuerdan, no ha sido mortal. Pero de nuevo los mensajes en Twitter han permitido conocer la materia moral de la que están hechos muchos ciudadanos anónimos, pero también personajes con cierto peso en la vida pública, como el cómico o lo que sea, Máximo Pradera, o peor todavía, el político comunista Gaspar Llamazares. Pero sin duda destaca la manifestación este jueves de presuntos trabajadores, dice Libertad Digital, del hospital en el que está ingresada Cifuentes. Nos mostraba hasta qué punto puede llegar un lobby de izquierdas que se cree hasta con el derecho divino de decidir quién debe ser atendido en un hospital público y quién no. Y eso que presumen de defender una sanidad para todos, que en vista de lo ocurrido debe ser solo para los nuestros. Como vemos, esta izquierda radical es capaz de intentar aprovechar cualquier circunstancia para machacar a sus adversarios y sacar rédito político. Pero lo que no se puede negar es que elige bien a sus enemigos. Sobre esto mismo, también hablando de odio, escribe David Gistao en La Gaceta, dice que el accidente...
En ABC.
Dice que el accidente de Cifuentes revela que esa masa a la que se concedió infalibilidad ya ha llevado su odio a unos extremos de crueldad y deshumanización del político que se parecen a aquellos en los que el terrorismo se vuelve tolerable. Habría que evocar las más oscuras sentinas batasunas de los años de plomo para encontrar otro ambiente en el que una muerte o la posibilidad de una muerte fuera motivo de semejante festejo, que incluso los empleados del hospital donde está ingresada Cifuentes se manifiesten en términos parecidos, demuestra hasta qué punto el rencor ideológico ha banalizado la desgracia ajena. Nunca, ni con psicópatas ni con etarras, fue posible ver que un hospital expresara así el rechazo a un paciente con la salud comprometida. Nunca antes se diagnosticó la militancia política del herido como algo que concierne a sus cuidadores.
Bueno, ¿qué os parece lo que ocurrió ayer y que ya además se colea desde hace días con un ataque, la verdad es que incomprensible, a la delegada del Gobierno de Madrid? O sea, tienes un accidente de tráfico, te debates entre la vida y la muerte y lo que se dedican tus adversarios políticos es, en lugar de apoyarte, es cierto que sí han acudido algunos a visitarla y que han hecho declaraciones posteriores deseándole la recuperación, pero otros en las redes sociales sumándose a gente anónima que en ese anonimato se oculta a través de las redes sociales para directamente atacar a la delegada del Gobierno en Madrid por una cuestión que no tiene nada que ver con su vida privada y es su cargo público.
Bueno, muy rápido. A mí las babosadas de Twitter, pues no le doy demasiada importancia. Lo de ayer de La Paz, pues es que son unos miserables. O sea, hay que ser muy miserable para manifestarte. Es que no le encuentro justificación ninguna, ni me da igual ni dejarse llevar por el grupo, ni... Es de un sectarismo tan atroz y tan miserable que no tengo más palabras que esas, que son unos miserables. Es que esa gentuza, o sea, yo me fastidia tener que vivir en la misma sociedad que gente así, que puede ir a la puerta de un hospital a pedir que se marche una señora porque es de un partido político que no te gusta. Cuando esta señora paga impuestos, probablemente ha pagado más impuestos que muchos de los que se manifestaban ayer y tiene todo el derecho del mundo a ser atendida.
Carmelo.
A mí lo que me llama la atención, yo efectivamente, digamos, a la masa anónima que hay en Twitter, que algunos, por cierto, no son anónimos, y hay gente que dice, bueno, ¿cómo puede ser tan tonto? Que te insulta, a mí me pasa, gente que te insulta con su nombre. La mayor parte de los que te insultan son anónimos, o gente que dice, pues, este tipo de barbaridades con una cuenta que son su nombre y apellido. Y dices, pero, ¿no te das cuenta de que estás...? Pero bueno, yo eso efectivamente no le presto mucha atención. Sí que creo que puede ser cierto reflejo de algo que hay en la sociedad, ¿no? Y que, por lo tanto, un poco preocupante sí que es. Bueno, más preocupante es gente que tiene una posición relevante, bien socialmente, por las razones que sean, algunas de ellas absolutamente incomprensibles e injustificadas, como es el caso de Máximo Pradera, o bien políticamente, que es lo más grave, como es el caso de Amazares, que ha tenido un comportamiento completamente despreciable. Entonces, yo esto creo que sí que tiene su importancia. Pero claro, el tema de la manifestación ayer frente a La Paz es como un escalón más. Sí. Porque esto es gente que se supone, profesionales de la sanidad, que han hecho un juramento para acceder a ese trabajo en el que, digamos, te implicas para atender a cualquier enfermo en cualquier circunstancia, para buscar siempre lo mejor de los enfermos. Y estos, que quieren decirnos a todos cómo debe ser la sanidad y qué es lo que tiene que tener, si tiene que ser así o asá, si tiene que gestionarse así o asá, es decir, no se cuestiona la atención, sino cómo debe de gestionarse el hospital, este tipo de cosas, estos luego van y le dicen a una persona que se vaya del hospital, que es, yo creo que, vamos, una de las peores cosas que se puede hacer contra el juramento hipocrático, porque no es de su cuerda. Es que es tremendo. O sea, es un nivel de bajeza moral e incluso diría, y de estupidez. Es decir, porque las movilizaciones estas de la sanidad no estaban ya muy bollantes.
No, de hecho, últimamente la llamada marea blanca no era
más. Era más bien una olita en. Sí.
Además, es que en un cuarto de menudo argumento para defender la sanidad pública.
No, claro, o sea, pero.
El gran argumento para que utilizan para defender la sanidad pública es que es universal, que claro, nadie
que es,
se puede
que
quedar.
Es de todos, la sanidad es de todos, menos
nadie,
de Cristina.
Que nadie puede dejar de ser atendido, menos si ese es político del PP. No. O de derechas, entonces, periodista de derechas.
Claro, es que empiezas, todo el mundo en estas cosas empiezas por pensar, no, hombre, esto es porque es un político relevante y tal, pero si eso se lo hacen a un político relevante, ¿qué no le pueden hacer? Yo pienso, o sea, si yo, por ejemplo, por una de estas cosas que te pasa algo y acabas en un hospital y te reconoce uno de estos energúmenos,
Que no
podrá. ¿Qué confianza? ¿Cómo te quedas tú ahí en la camilla mirándole al tío?
No, es que además.
Entonces, lo que iba a decir, perdona, sí. Es que esto yo creo que les ha hecho a estas reivindicaciones tal un daño atroz. Es decir, porque además siempre tenemos el mismo fenómeno. Hay algunos más descerebrados, que son los que pues ponen los tweets terribles, hacen las manifestaciones o rompen los cristales. Pero luego, una masa, digamos, que se supone que es más moderada, que no hace eso, pero tampoco debes criticar con excesiva dureza al que lo hace. Es decir, tampoco establece una línea de separación. Dice, no, estos no son de los míos. Ahora han salido una plataforma que hay por ahí que se llama Pa' tu Salud, una cosa así, que nos envía unos correos con unas notas de prensa absolutamente enloquecidas. Y dice, no, esto no tiene que ver con esto. Pero bueno, establece una separación. Es decir, no hay realmente un rechazo a la violencia, bien cuando es verbal, bien cuando es intimidación, bien cuando es física, porque piensan que les es rentable, que esto al final pues ayuda a crear un clima de opinión. Bueno, pues ahora, y perdonadme la expresión, la habéis cagado.
Y además es
que no es que no haya rechazo, es que hay que decir las cosas claras. Llamazares alentó la violencia, claramente, contra Cristina Cifuentes.
Sí, no, pero
sus tweets.
Pero cuando digo, por ejemplo, que podemos considerar a Llamazares que como parte de esto, digamos, de este más extremismo.
Recordemos que es médico, si bien estudió en La Habana, con lo cual, pero es médico.
Sí, yo sinceramente no pondría en sus manos un resfriado.
Yo tampoco.
Pero bueno, que lo llamativo es que además parte, como decía más antes Carmelo, de personas que por lo menos se presentan como profesionales del sector sanitario. Es que coincide además ese hecho, que es que Llamazares es médico. Hemos visto además otros adversarios políticos de Cristina Cifuentes, del Partido Socialista, que han acudido allí, que sin duda es de agradecer que la han visitado.
Es que es lo normal, es que es gente con la que al final convives. En cierto sentido, y aunque sean rivales de políticos, dos diputados de dos partidos distintos son compañeros de trabajo.
Efectivamente.
Es decir, es una cosa, eso es lo normal.
No, es que hay que separar, situación además que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, que todavía en las primeras horas ni siquiera se sabía exactamente si iba a poder salir. Para que acudan allí ya directamente, es que no han tardado ni unas horas.
El tema es cómo vemos que la discrepancia política es odio, es decir, eso es lo que es tremendo. Es decir, que no puedes, tú opinas que la sanidad tiene que ser pública y yo opino que tiene que ser privada. Y lo discutimos y a lo mejor llegaremos a un acuerdo, a lo mejor no, pero son opiniones. Eso no nos descalifica como personas, o no debería. Pero no, hay una parte de la izquierda, y lo peor es que yo creo que cada día es más numerosa, que a partir de ciertas opiniones te excluye de lo que es ser, no sé si ser un ser humano, pero ser una persona digna de respeto. Oiga, pues podemos estar de acuerdo o no, y a lo mejor me equivoco, que yo creo que no, pero no por querer o pensar que la sanidad debe ser privada o debe gestionarse de forma privada, dejo de ser persona, oiga, no dejo de ser merecedor de respeto, pienso yo sinceramente. No es tampoco una idea, no estoy diciendo, no sé, no estás defendiendo ideas racistas ni ninguna cosa realmente que no sea defendible. Pero hay una parte de la Iglesia que se cree imbuida de tal prestigio moral, de tal conocimiento, de tal revestimiento ético, que ya directamente, como no estés a pies juntillas con lo que ellos dicen, pues te saca de la vida social.
Eduardo, buenos días.
Buenos días, sí.
No, yo lo que creo es que esto es fascismo puro y duro, y la verdad es que son unos malnacidos los 100 y pico anormales que fueron ayer a cantar y a corear Cristina, vete de aquí, ¿no? Cifuentes, vete a la privada, ¿no? Pues son basura humana y no tienen otro calificativo. Yo creo que cualquier persona con un poquito de sentido común, tampoco mucho, pues coincidirá con nosotros, ¿no? Es decir, lo que no se puede es, por cuestiones ideológicas, a una persona que está bastante grave, o sea, dicen que está grave, yo creo que está muy grave, desearle eso, ¿no? Es que es una bajeza moral. Es una inmundicia. Es que yo he visto cosas, pocas cosas en los últimos años en este país tan asquerosas, tan vomitivas como esa manifestación de ayer, ¿no? Lo que yo no entiendo es que se consientan este tipo de actuaciones y que no se pueda actuar contra gente que opera de esta forma, ¿no?
Y además que se ha echado de menos, no es cierto que la plataforma está intentando desvincularse, pero además de una manera que ni ha quedado claro, y más bien luego añadía cosas que daban lugar a entender que prácticamente lo apoyaba.
Como los tuits de Llamazares que
sí,
decían, no le deseo ningún mal, pero insisto en que...
Exactamente. No, y además haciendo hincapié de nuevo en que Cristina Cifuentes estaba en un hospital público, como si no pudiera acudir a un hospital público. De hecho, Esperanza Aguirre, cuando la operaron del cáncer, acudió a un hospital público y lo defendió.
Imaginaros lo que habrían dicho si hubiese ido uno privado.
Claro, exactamente. Pero es que Cristina Cifuentes paga sus impuestos religiosamente y, por tanto, tiene todo el derecho del mundo, igual que los anormales que se manifestaron ayer por la tarde, a ir a un hospital público. Es que, claro, es que la cuestión yo ayer lo pensaba, digo, si a Cristina Cifuentes la envían a un centro sanitario privado, la que se monta en este...
Que habría estado en su derecho,
claro,
dicho sea de paso.
Exactamente.
Sí. Por lo que sea, ya tiene un seguro con el que tiene confianza, o tiene un médico con el que tiene confianza y se va a la clínica no sé qué, pues tiene todo el derecho del mundo a hacerlo.
Y aparte que la ideología no puede llevar a uno a desear el mal a nadie, ¿no? Y a nublarse la mente de esa manera, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. Y luego, aparte, hay que decir una cosa. No es la privatización de la sanidad. Es que es un concepto falso sistemáticamente. Es como lo de los las donaciones del PP, no son comisiones. Esto no, esto es privatización de algunos servicios. La sanidad va a seguir siendo pública y universal en la Comunidad de Madrid. Y seguramente esta privatización hace que los servicios que se presten a los ciudadanos sean más eficaces. Y seguramente más baratos. Va a haber un ratio de eficiencia mucho mayor, seguramente. Vamos a ver cómo resulta el experimento. A lo mejor luego el experimento resulta un desastre y todos decimos, pues esto ha sido una muy mala idea. Pero de momento vamos a ver cómo resulta y habrá que darle tiempo al tiempo.
Es que más allá del debate de sanidad pública, sanidad privada, que con todos estos episodios, pues yo, por ejemplo, pagar el recibo de un seguro me duele menos este mes después de ver ese espectáculo que el mes pasado. Pero es que más allá de eso, los argumentos de los que defienden la sanidad pública, y no quiero entrar en ese debate, lo fundamental para defenderla es decir, no, es que es gratuita y la atención es universal, todo el mundo va a ser atendido gratuitamente. Y eso no cambia porque el hospital esté gestionado privadamente. No, aquí no estamos en el debate de sanidad pública, sanidad privada, el verdadero debate, que sería si cada uno debe tener su seguro médico y elegir, etcétera. No. O sea, aquí lo que se está haciendo es cambiar un modelo de gestión buscando que sea más eficiente y que nos salga más barato a todos, pero sin tocar la esencia y lo que es el gran argumento que utilizan los que defienden la sanidad pública, que es su universalidad y su gratuidad. Pero, bueno, gratuidad, que no es verdad que sea gratis, pero no, se me entiende, bien, ¿no? Lo que el ellos usuario. Dicen gratuidad.
El problema es que con estas cosas se crean debates falsos. Y hay un sector de la izquierda, en este caso sí muy importante, que está mintiendo y creando debates falsos. Y que lo que busca en realidad no es preservar un sistema de salud pública, sino preservar un sistema que es su sistema, en el que ellos mandan, claro. Exacto, tienen su choy y tal. Y esto, por ejemplo, aunque sea otro plano, pues me recuerda a cosas como lo que ha pasado en Telemadrid. Es decir, tú no quieres una televisión pública que sea la televisión de todos. Tú quieres tu televisión para tú primero tener el momio y luego hacer lo que te dé la gana. Es decir, que era la reivindicación de toda esta plataforma de trabajadores de Telemadrid. Oye, que tú seas trabajador de una televisión pública no te da derecho a hacer lo que te salga de los cojones en la televisión pública. Son cosas distintas. Y aquí estamos en lo mismo. Lo que se pretende no es defender al paciente, no es defender un sistema tal, no. Lo que se pretende son mantener los privilegios de una serie de personas que sienten, y probablemente con razón, que la privatización de la gestión amenaza sus privilegios y su modo de vida, y el hecho de que muchos, no todos, por supuesto, pero muchos probablemente se verán obligados a trabajar mucho más.
Bueno, pero hay una cuestión, y es que sobre todo las manifestaciones han caído, y para mí eso me parece una perversión, que en un principio defendían que acudían a manifestarse en defensa de la sanidad universal y por el bien de todos los usuarios y de todos los madrileños, etcétera, etcétera, y inmediatamente se han caído bastante la asiduidad de las manifestaciones cuando hemos comprobado que con la externalización de los servicios se van a mantener prácticamente aquellos que están fijos en los hospitales, se les mantienen todas las condiciones, se les mantiene el sueldo, se les mantiene el hecho de que sean indefinidos, el mismo contrato, etcétera, etcétera. O sea que no estamos hablando de defender la sanidad pública o la privada, estamos hablando de defender solamente unos intereses particulares, que están en su derecho, pero que no nos lo digan como una defensa de la sanidad pública de
que
todos.
Que se vayan a Castilla-La Mancha, donde se ha recortado el número de médicos y de profesionales sanitarios en unas cantidades, no sé cuántos miles de personas ha recortado Cospedal. Han ido directamente a la calle porque el déficit de la comunidad castellano-manchega estaba en el 7% y había que reducirlo al 1 y pico, ¿no? Pues ahí se ha echado literalmente a gente. Y aquí lo que va a ocurrir es que los que tienen su plaza fija, pues van a seguir teniéndola, van a seguir disfrutando
sí,
de ella, por tanto.
Prácticamente, en los fijos al menos se les mantiene el salario y todo, que era una de las garantías que exigían, y de hecho de ahí la muestra de que no se manifiesten tanto.
Y no solo eso, yo estoy haciendo un reportaje y he estado estudiando bastante de cerca el sistema de cómo funcionan estos hospitales públicos de gestión privada. En estos hospitales habrá muchos profesionales sanitarios que ganarán más dinero del que ganaban. ¿Por qué? Pues porque se establecen sistemas de incentivos, digamos, si trabajas más, ganas más. Es decir, aquel que quiera seguir trabajando en estos hospitales y que quiera progresar su carrera, pues podrá hacerlo y ganará más dinero. Y de hecho, una de las empresas, hablé con una de las empresas que tiene algunos de estos hospitales en Madrid, tienen un porcentaje de mantenimiento de la plantilla elevadísimo. Es decir, no es algo que, vamos, que los médicos entran, bueno, entro aquí porque me tengo que ganar la vida, pero en cuanto puedo me voy. No. Tenían unas ratios, pero bastante más allá del 90%, de que cuando la gente empieza a trabajar en esa empresa, se mantiene en esa empresa y sigue trabajando durante mucho tiempo. Oye, pues por algo será. Pero insistimos, al final, lo que se pretende, lo que se ha pretendido esto y se ha vestido de otra forma, es mantener unos privilegios y mantener un control de un sector. Y luego, pues se le ha metido miedo a los pacientes, se le ha metido también miedo a los profesionales, y por eso al principio las movilizaciones eran más numerosas, y luego cuando se ha ido conociendo mejor el tema, pues se han desinflado, y ese es el resultado. Y todo por unas razones estrictamente de juego político, es decir, apoyado luego por el PSOE, que esperaba de esto sacar tajada, y que yo creo sinceramente que al final no la va a sacar.
Y no hay que olvidar una cosa: la prioridad de los gobiernos en sanidad no son los trabajadores de la sanidad, son los, claro, usuarios del servicio. O sea, y aquí, por ejemplo, en Libertad Digital, recuerdo que en Es Radio nuestra compañera Paloma Cuevas, creo que fue, cuando se empezó a hablar de la privatización de la gestión, fue a preguntar a la puerta de uno de los hospitales que ya funcionan,
sí,
así.
Sí, Torrejón de Ardoz, creo que ya estaba,
sí,
puesto este sistema.
Y primero, y eso es así y sin manipulación ninguna, todas las respuestas fueron positivas. O sea, la gente estaba satisfecha con el servicio. Y segundo, la mayoría no sabía si la gestión era pública o privada.
Sí, lo cual demuestra que no ha habido ningún cambio.
Eso por un lado. Por otro lado, una cosa que me tranquilizó un poquito ayer es que vi en Twitter el mensaje de un médico que decía ser de La Paz y avergonzado, claro. Y decía que entre los mangutas esos subnormales que estaban en la puerta, que no había ningún médico o casi ningún médico. Cosa que, bueno, pues a mí me resultó gratificante. Porque
De todas formas, si se echa de menos, al menos algún tipo de comunicado repudiando lo que ocurrió ayer por parte de los sindicatos que han apoyado las manifestaciones.
Quiero decir, no es lo mismo que un camillero actúe como un gorila que lo haga,
sí,
un médico, que al final
yo de todas formas,
si vas en la camilla no es lo mismo, pero también tienes importancia.
Ya, pero no tiene bisturí.
De todas formas, sea camillero, sea médico, yo preferiría que cualquiera de esos 100 malnacidos no me toque un pelo si tengo que aparecer por La Paz, que además, claro, es el hospital que de referencia a mí. O sea, yo preferiría que no me toque un pelo ninguno de esos pájaros, ¿no?
Desde
y
luego.
Decía, aparte de los sindicatos, también han estado apoyando estas manifestaciones desde el Partido Socialista, los suyos, que al menos alguien emitiera algún tipo de nota o dijera algo repudiando lo que ocurrió ayer, vamos, porque es verdad que no, ni muchísimo menos lo han apoyado y que han ido a visitar a Cristina Cifuentes, pero por lo menos que se vea un rechazo unánimo de todas las personas que han apoyado estas manifestaciones.
Contra el centro-derecha, contra la derecha en este país vale todo, y por tanto podemos esperar aquí sentados a que haya algún tipo de comunicado y nos haremos viejos sin verlo pasar por delante de nuestros ojos, ¿no? Es decir, que es que esto es... Sí, de todas formas, también siempre, se dice siempre que aquí hay intereses ocultos. Si alguna vez se muestra que hay intereses ocultos en esta privatización de los servicios de la sanidad madrileña, el primero que los denunciará seré yo y cualquiera de nosotros, ¿no? Pero eso habrá que demostrarlo, ¿no?
Yo creo que hay una cosa que quería señalar que me parece de todo esto muy significativo, ¿no? Como decía el editorial de Libertad Digital, han saltado en las últimas semanas, en los últimos días, este tipo de odio ante dos personas, Rosalía Mera y Cristina Cifuentes. Y eso no es baladí, porque son dos personas que son demoledoras, cada una según por qué, para la izquierda. O sea, Rosalía Mera, yo no me extraña que en Comisiones Obreras la odien, porque es que es el ejemplo mejor de que todo en aquello que está basado en Comisiones Obreras es una gran mentira. O sea, Rosalía Mera demuestra que se puede pasar de ser un trabajador, pero además muy modesto, muy modesto, muy modesto, desde los 11 años siendo costurera, a ser la mujer más rica de España. Y eso no se consigue a base de convenios colectivos, a base de reivindicaciones, no, se consigue trabajando duro. Se consigue porque el capitalismo es un sistema que te da esas oportunidades. Por supuesto, es algo excepcional, es decir, pero claro, pero es el ejemplo perfecto de que es posible. Y en el otro caso, Cristina Cifuentes, que es una responsable política que es bastante poco habitual en la derecha, ¿no? Nosotros en la derecha, en el Partido Popular, estamos acostumbrados a gente pues que no tiene las ideas muy claras, que es muy servil con su partido, que es pusilánime, que además en muchas ocasiones tiene un airecillo un tanto carca, que, y Cristina Cifuentes no tiene nada de eso. O sea, es una mujer completamente moderna, es una mujer que tiene las ideas muy claras y es una mujer que es valiente a la hora de defenderse a sí misma como político y a la hora de defender a sus votantes, que es lo más importante, es decir, a la hora de defender a aquel sector de la sociedad que se supone, para el que se supone que está el Partido Popular en política. Y claro, eso a la izquierda, que está acostumbrada a tíos y tías, a políticos que agachan la cabeza, que no tienen muchas ideas, que en realidad están deseando ser de izquierdas, pues eso es letal para la izquierda. Y por eso la odian, igual que han odiado durante muchos años a Esperanza Aguirre. Es decir, la izquierda efectivamente elige muy bien aquello contra lo que lucha. Luego lucha, en muchos casos, de formas absolutamente deplorables. Pero vamos, que cuando te ponen así, por algo es, y yo creo que eso es blasón de mérito.
No, y los votantes de centro-derecha tienen que saber que las personas contra las que actúan de esta manera a la izquierda, de manera tan virulenta, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, y podíamos hacer una lista no muy larga de personajes atacados sistemáticamente por la izquierda, pues si les atacan tanto y de forma tan cruel, es que son los más dañinos para los intereses de la izquierda y seguramente los más productivos para electoralmente para el centro derecha, ¿no? Y eso es así. Y luego hay que decir que Cristina Cifuentes es una persona profundamente liberal, que en cuestiones de moral pues es mucho más avanzada que la media del Partido Popular. De aquí a Lima está a favor del matrimonio homosexual, está a favor de la investigación con células madre.
Está a favor y no tiene empacho en decirlo, que es todavía más difícil.
Exactamente. En el tema del aborto, pues es bastante más
abierta, ¿no?
Que el resto del partido, y luego es una persona muy bien articulada. Yo creo que sea una excelente candidata a cualquiera de los dos grandes puestos que hay en Madrid, ¿no?
Igual por eso no, también se ha fijado más en ella. ¿No?
Sí, no, sobre todo se ha convertido en un demonio para la izquierda, sobre todo, y para la extrema izquierda, precisamente por no, o sea, actuar, defender la ley en todas estas manifestaciones que ha habido y no permitir que otros anormales como los de La Paz pues se dediquen a romper escaparates o a quemar contenedores y ordenar a la policía pues que defienda el orden y para
y
lo que está la policía.
No les ha entregado las calles.
Claro, y entonces pues si tú veías la mayoría de los insultos, los ataques, pues hacían referencia a que supuestamente Cifuentes se había ordenado apalear a la gente y cosas así.
Bueno, y no les ha entregado la calle y anda que no ha tenido presiones porque lo que lleva sufriendo esta persona desde que accedió a la delegación del gobierno, en fin, es...
Y además que no les ha brindado tampoco argumentos, en muchos casos, con toda la cantidad de manifestaciones que ha habido en la Comunidad de Madrid, para poder decir que la policía ha actuado de una manera violenta, que también es a tener en cuenta. Porque en muchos casos lo han intentado, pero al final se ha comprobado que en muchísimos momentos los agentes estaban dando palos, como hemos
la
visto en otras
comunidades. La policía tiene un aguante.
Sí, tremendo.
Es que yo, una cosa que yo no lo entiendo. Tremenda, pero tremenda.
Bueno, la verdad es que son
admirables,
son santos, son
bueno,
santos
vamos
y santas.
Hacer una breve pausa, nos vamos a Más Móvil, Laura.
Sí, porque en Más Móvil siempre piensan en qué necesita el cliente, qué es lo que mejor puede venirles en cuanto a telefonía móvil y por eso han decidido mejorar la oferta de su tarifa del pueblo. Ahora Más Móvil nos ofrece llamadas ilimitadas a móviles y fijos más un giga para navegar por Internet por solo 19,90 euros al mes durante 3 meses. Pero esta oferta está disponible solo hasta el 31 de agosto. Además, como en verano pasamos mucho tiempo fuera y necesitamos más megas para poder navegar, Más Móvil nos ofrece la tarifa del pueblo con 1 o 2 gigas a elegir para navegar por Internet sin problemas y al mejor precio. Si sois de otra compañía y queréis ahorrar de verdad en el móvil, llamad al 1473 ahora mismo, 1473, o entrad en masmóvil.es.
Pues nos vamos ya a la bolsa. Seguimos en la tertulia. Otro de los asuntos que también está muy relacionado, sin duda, y que afecta a los sindicatos es lo que está ocurriendo en Andalucía con UGT. Hoy tenemos novedades que nos cuenta el diario El Mundo, Laura.
Pues recoge las declaraciones del dueño de unas empresas a las que ordenaron cambiar el concepto de la factura para desviar esos fondos públicos, y es lo que vemos en el titular de portadas. Las declaraciones del dueño de Bobby Events en UGT me dijeron que lo facturara así o no lo cobraban. Dice que es uno de los empresarios, como decimos, que maquillaron facturas, siguiendo, eso sí, siempre las instrucciones del sindicato para que los sujetistas pudieran cargar ayudas públicas los gastos de la organización sindical. Dice que era la única forma, como decimos, que tenía para poder cobrar el trabajo, que si no lo hacía se veía ante la tesitura, igual que otros dueños de otras empresas, de no cobrar. Y que dice además que preguntó, si, porque sí que le resultó extraño que tuviese que cambiar el concepto, y que allí simplemente le dijeron que durante el comité al que realmente se desviaron los fondos, que sí que se trató el asunto de la desigualdad de las mujeres, que es lo que le hicieron cambiar por el concepto, por lo cual él dijo que bueno, pues que tampoco le extrañó y no fue más allá, porque tampoco se conocía todo lo que vienen desvelando varios medios. Dice que es el primer sorprendido por verse en este escándalo, el primer perjudicado, el primer engañado y la primera víctima. Dice, y como este asunto termine dañando a mi empresa, les aseguro que seré el primero que denuncie a UGT, porque soy un autónomo y padre de familia, y si esto me perjudica, iré contra ellos.
Bueno, lo cierto es que hemos visto que muchas otras empresas, no sabemos si se sienten perjudicados, pero que también han participado de esa falsedad en las facturas, y que, bueno, en un principio tampoco, quizá a la persona que no está habituado, que le exijan este tipo de modificaciones, no se pregunta o no tiene por qué cuestionarse el que cambien el concepto.
Obviamente se lo cuestiona. Lo que pasa es que tú eres un empresario modesto en Andalucía, consigues trabajar para UGT, que tú sabes que es el corazón del sistema, y UGT te dice que factures así o asá, y tú facturas burros que vuelan, si es preciso.
No, y luego
porque
que
sabes, primero, que tienes un buen cliente, porque es de lo poco que hoy en día sigue teniendo dinero, y segundo, porque es que son los que mandan. ¿Cómo te vas a poner a los capos del régimen?
No, y luego que este empresario lo deja bien claro, le dijeron, o modificas el concepto de la factura, o no cobras. Y un empresario pequeño como ese, este ciudadano, pues ante la eventualidad de perder, me parece que son 24.000 euros.
Sí,
pues claro, de perder, dejar de ingresar o tener que luchar en los tribunales el cobro de 24.000 euros o cobrarlos rápida y ágilmente, pues opta por lo segundo, porque pues tendrá que pagar nóminas, tendrá que salir adelante él y por tanto pues tiene que pasar por el aro que le impone UGT, ¿no? Y ahora lo que es de esperar es que el señor Méndez, por ejemplo, pues dé de una vez la cara, ¿no? Y diga a ver qué le parecen estas prácticas de sus gentes en Andalucía, ¿no?
De momento no han dicho nada más que son ataques de la prensa.
De medios del PP.
Exacto.
Sí.
Ni se le espera, me temo, al señor Méndez.
No,
debería dar la cara, pero
en el caso del Diario del Mundo, como todo el mundo sabe, es un medio del PP, tan del PP que ha sacado los
el caso Bárcenas.
Ha sacado los SMS de Rajoy, ha sacado la financiación irregular del PP.
Pero en cualquier caso,
Oliver,
si
Libertad Digital
fuera
también, otro, sí, que es el otro medio que ha sacado. Todos sabemos que solo hay que ver nuestros editoriales, que apoyamos a este PP.
Particularmente a Rajoy. Este PP no nos acaba de gustar, pero de Rajoy somos muy...
Sois muy marianistas.
Exacto. No somos peperos, sino marianistas.
Pero ya al margen, ¿no?, de que sea un medio del Partido Popular o no, es que daría igual, ¿no?, que fuera un medio que pudiera estar en la línea del Partido Popular, que no es el caso.
Es lo típico, digamos, es muy una reacción muy parecida, aunque en otros términos, a la que tiene el PP respecto al caso Bárcenas. No, es que es un delincuente, ¿vale? O sea, sí, probablemente es un delincuente, pero vamos a ver lo que dice.
Claro. Bueno, es un delincuente ahora, hace 7... Sí. 8 meses.
Era tu tesorero.
No, era una persona honorable, una persona a la que se estaba atacando injustamente, que había sido imputada injustamente.
Y hace no tanto el que más cobraba del partido.
Y una persona que siempre ha servido con lealtad al Partido Popular, eso se lo hemos escuchado al señor Arenas, al señor Rajoy. El señor Rajoy dijo, no se podrá demostrar que el señor Bárcenas no es inocente. Eso lo dijo el señor Rajoy, no lo he dicho yo.
Bueno, recientemente...
Que sabe que es un delincuente, pero que la cuestión no es que sea un delincuente, ¿no? Es que ha sido el tesorero del Partido Popular y que los delitos los cometió siendo tesorero del Partido Popular. Porque esto de que dicen mucho, no, es que es un delincuente, parece que es que de repente El Mundo o cualquier otro periódico ha encontrado a un tío, yo creo, robando gallinas y le ha dicho, oye, ponga a parir a Rajoy, ¿no? Están utilizando a un delincuente para... No, es un delincuente que adquirió su condición de delincuente trabajando para el Partido Popular.
Y que además se han demostrado pruebas, o por lo menos están viéndose los papeles originales ya, no solo las fotocopias, de que quizá hubo gente que cobró, como dices tú, comisiones más que sobre
otra cosa, y que para cometer esos delitos no hay muchos indicios, y el sentido común indica que sin la complacencia o la tolerancia del partido no los podría haber cometido. Quiero decir, porque no puedes si tú cobras comisiones a un empresario, pues los empresarios yo creo que tontos no son. Y si te están dando donaciones, pues supongo que recibirán algo a cambio. Y ese algo a cambio no lo podía dar solo Bárcenas, necesitaba colaboradores.
Vamos a ver, Vamos a ver, que los partidos políticos se financian irregularmente es una vida. Que el Partido Popular se ha financiado irregularmente de forma salvaje es otra vida. Y tercera vida, lo que es evidente es que un empresario no paga una comisión a un partido si no está pactado con el máximo dirigente. Porque esto funciona
como
así.
Mucho paga una.
Sí, claro.
Pero no paga durante años. Es decir, otra cosa es que tú una vez pagues y este tío se lo ha llevado crudo y me ha engañado. Entonces no vuelves a pagar, pero si tú has estado pagando durante años, es que ese dinero rentaba, eso está claro.
No, y aparte que un empresario, sea de la construcción, sea del sector que sea, pues no da nada a cambio de nada. O sea, la caridad pues existe, pero en otros órdenes de la vida. En ese, no.
Bueno, para otoño ya se anuncian que va a haber cambios dentro del Partido Popular. No sé si pensáis que con esto van a cerrar un poco el asunto en falso y directamente van a pasar pensando que no les va a afectar en las encuestas, porque parece la línea, ¿no?, que está siguiendo Mariano Rajoy, de que, bueno, las encuestas a largo plazo o a medio plazo nos van a seguir dando mayoría.
Es un hábito de los políticos en España, de los líderes políticos, que cuando tienen un problema pues intentan cargarse al equipo que tienen debajo y así pues un poco cargarles las culpas.
Encabezan la renovación.
Sí, ya lo dije aquí, la cuestión no es que cambien las personas, la cuestión es que cambien las estructuras del Partido Popular y del resto de los partidos, que se democraticen y tal. Hace falta un cambio mucho más profundo que decir, pues ahora voy a poner de secretario general a este otro o el portavoz va a ser fulanito y no menganito. Rajoy lo intentará utilizar para eso, vender una renovación, contará con el apoyo entusiasta de ciertos periódicos y otros medios que aplauden todo lo que hace, pero yo creo que no va a colar, que ya hemos llegado a un punto en el que no
que no
cuela.
Va a ser suficiente
no.
Para otoño.
En mi opinión, no.
Yo lo que creo es que Rajoy hará lo que siempre ha hecho, puede hacer algún cambio cosmético, pero será mínimo y dejará que las cosas se arreglen por sí solas y al final se acabarán pudriendo, que es lo que pasa en el 90% de los casos cuando tú dejas que las cosas funcionen sin ton ni son, ¿no? Y esa es la táctica de Rajoy, dejar que las...
Y que caiga a lo mejor también informativamente, a lo mejor si...
No, esto es un asunto de muy largo recorrido, entre otras razones porque van a salir muchísimas más cosas, porque hay mucha más información en poder del señor Bárcenas y de otros... actores de esta película, y luego en segundo lugar los tiempos judiciales son muy lentos y eso indica que vamos a llegar con toda seguridad a las siguientes elecciones generales con el asunto sin resolver judicialmente, por tanto, y luego además y luego hay otra cuestión, las cuentas en Suiza del señor Bárcenas no son solo del señor Bárcenas, si un día eso salta a la luz y se puede probar, aquí la que se monta es la marimonera, se arma la marimorena, vamos, con toda seguridad.
Bueno, eso es un tema clave, ¿no? El conocer exactamente quién
ese
está
es el tema,
ahí metido.
No es un tema clave, es el tema clave.
Sí, sí, sí.
Bueno, a margen de no solamente el dinero que se hayan podido llevar al extranjero, sino también el hecho de haber cobrado esos sobresueldos, ¿no? Que todavía no se han dado explicaciones que sean creíbles. Mariano Rajoy admitió que se podían estar cobrando y dijo prácticamente como que era cuestión de cada uno declararlo a Hacienda.
Dijo que aquí se cobran sobresueldos, dice, como en todas partes.
Sí, como que si fuera una práctica habitual.
Desgraciadamente no me han pagado un sobresueldo en mi vida, vamos,
no,
nunca.
No, no, para nada.
Además es una estrategia de defensa, o sea, te acusan de un delito, de una falta o tal, y no, porque
como todo el mundo.
Pues él también lo hace todo
sí,
el mundo.
Sí, como si
pues
fuera una cuestión. Además,
cuando él lo dijo en sede parlamentaria, por algo sería. Es una estrategia.
Hombre, ya
no es una estrategia de
defensa
judicial.
UGT en Andalucía también.
Exacto, no es una estrategia de defensa judicial, pero sí que es una estrategia de defensa política. No de cara a la opinión pública, pero sí de cara a los demás
sí,
partidos.
Sí, pero ha empeñado su palabra en sede parlamentaria. y eso sí, no, es como ir ante el notario y dar fe de algo y que luego sea mentira. Es un lío.
A mí me parece que el error de Rajoy no fue esa admisión, sino lo de.
Yo lo entendería.
Lo que ya desmontasteis en el mundo.
Eso, pero de otra manera. O sea, decir, es verdad, hemos cobrado, todo el mundo la hacía, nos hemos equivocado. Pedimos perdón, vamos a colaborar para llegar.
Lo siento, no se volverá a repetir.
Entonces, en ese caso sí que puedes decir, todo el mundo lo hacía, pero tal como lo hizo, como diciendo, lo hace todo el mundo, no, así no.
Pero lo que te digo es que ese no era un mensaje de cara a la opinión pública, era un mensaje a los demás que estaban allí.
Sí, oye, sí. Los que le vacionaron por decir me equivoqué.
No, y los de los demás partidos.
Sí, pero aunque sea un mensaje, la gente lo entendió como en el sentido de decir, oiga, usted, ciudadano normal que me está viendo en estos momentos, también cobra sobresueldos. Y usted también, y usted, y todos los 17 o 16 millones de personas que hay en este país trabajando, pues todos cobran, ¿no? Casi todos cobran sobresueldos porque es una cosa normal. Pues aunque hubiera un mensaje implícito que seguramente lo había, pues se entendió muy mal, ¿no?
Yo lo había, creo, en la segunda parte, cuando dijo, y allá cada cual, si lo declaró o no Hacienda, ¿no?
Ese ya era para los que le aplaudieron.
Claro, exacto. Ella,
directamente, era como, vosotros veréis.
Exactamente, ese yo creo que era el mensaje interno. Luego lo otro es que no sé si se le escapó, estaba muy bien pensado lo que quería él decir en ese sentido, pero dio muestras de que piensan que es que realmente todo el mundo lleva a cabo esas prácticas, o sea, viven
sí,
en otra realidad.
Ellos creen que todo esto es una injusticia porque han hecho lo normal.
Lo que hace todo el mundo.
O sea, que financiarse así, cobrar sobresueldos, que eso no es... Pero, ¿cómo nos pueden acusar de algo? Es lo que piensan ellos. Pero si eso lo hacía todo el mundo.
Es que lo es. Es que el drama de la situación es que es lo normal.
Ya, pero te han pillado.
Bueno, lo normal eso, a lo mejor en los partidos políticos.
No, claro, a eso me refiero. En su ámbito.
Eso no es, o sea, ni muchísimo menos.
Yo insisto, nunca he cobrado un sobresueldo.
Claro, no, jamás. Ni de los que estamos aquí. ni es una práctica habitual que se lleva a cabo en las empresas, porque lo lógico es que lo meten en nómina y ya está. O sea, es que no hay ningún además interés en tener que ser opacos en ese sentido, en las prácticas, sobre todo en las empresas privadas, que es al final lo que da la sensación es que todo aquel que cobra un poco de dinero público directamente lo maneja de una manera opaca.
No me sentí interpelado por esa frase. Yo pensé, pero no sentí que eso era algo dirigido a los ciudadanos, eso era algo dirigido a mí. Mira, Alfredo, tú y yo sabemos que esto...
Pues hubo incluso interpretaciones en la prensa en ese sentido, ¿no? Un poco mofándose de esas palabras de Mariano Rajoy de creer que es que todo el mundo cobra sobresueldos en este país.
El discurso de Rajoy de ese día nos puede gustar más o menos y tenía fallos muy groseros en todas las razones porque es que era muy difícil hacer ese discurso. Es decir, o sea, era una situación complicada. Pero estaba muy pensado y se notaba que estaba pensado hasta la última palabra.
Estaba muy trabajado, sí.
Y estaba muy trabajado. Entonces, no nada de ese discurso, que puede estar equivocado, que puede estar más acertado, pero nada en ese discurso era baladí. Todo tenía un motivo y una razón y estaba dirigido a algunos.
Yo creo que de todas formas en el Partido Popular pensaron que con esa comparecencia de Mariano Rajoy iban a salir reforzados. Y claro, el hecho de que después se comprobara la mentira en sede parlamentaria les hizo que se viniera todo abajo.
Se ha comprobado una y se podrán comprobar que tal vez en el futuro muchas más, ¿no? Y ese es el grave riesgo que tuvo la intervención del señor Rajoy, que es que con el tiempo puede quedar en entredicho, y no ha quedado en entredicho ante un micrófono de un medio de comunicación en la calle, no es en sede parlamentaria, y eso es una gravedad.
Han asumido ese riesgo a cambio, yo creo, y esto creo que sí que lo han conseguido, de que no Rajoy no salió reforzado, pero la oposición perdió terreno de alguna forma, es decir, salió todavía más débil, ¿no? Y en especial el Partido Socialista, y eso que tampoco Rubalcaba tuvo su peor día como parlamentario, a mí no me pareció, pero al final lo que sí que se visualizó de alguna forma es, al menos en el Parlamento y sobre todo hasta que han empezado a aparecer las mentiras que se dijeron, que Rubalcaba, que el PSOE, que la oposición a día de hoy tiene muy poca capacidad de hacerle daño a Rajoy, al menos en el Parlamento. Es decir, yo sé, imagino que Rubalcaba no estaba ya muy convencido con la idea de la moción de censura. Después de eso, pues todavía estará menos convencido, porque al final, en muy buenas partes del debate, se llevó un revolcón importantísimo. Es decir, decir, o sea...
Pero ¿por qué Rubalcaba? O sea, quiero decir, no había ido débil no solo al partido por ser el Partido Socialista, sino a Rubalcaba en
es
sí.
Es que Rubalcaba tiene un problema importantísimo, que es Rubalcaba. Y el Partido Socialista tiene un problema importantísimo, que es el Partido Socialista. Es que tiene muy difícil hacer oposición. Cuando tú has dejado el país arrasado, pues que a los dos años te pongas a hacer oposición y encima la hagan los mismos que estaban, pues es muy difícil.
Pero hay gente que no ha estado en el gobierno de Zapatero y que podría a lo mejor, sean de una forma u otra, sean mejores o peores, pero podrían intentar defender un argumento en el que no se les reprochara constantemente el hecho de, bueno, es que hace dos días estabas tú ahí, es que hace dos días
pero
mentiste tú.
¿Quién hay en el PSOE que no haya estado o en el gobierno de Zapatero o metido hasta las trancas en el zapaterismo? Es decir, porque, por ejemplo, Elena Valenciano no llegó a estar en el gobierno, pero hombre, no podemos decir que era un outsider del PSOE.
Sí, pero bueno, por lo menos no tenía la responsabilidad de haber estado en un ministerio como
estaba,
por ejemplo,
pero estaba en primera línea, es decir, no puede decir yo de eso no tenía nada que ver.
Sí, lo que pasa es que el Partido Socialista, si quiere llegar al poder, tendrá que cambiar de rostro, porque yo creo que con Rubalcaba es física y metafísicamente imposible. Y cuanto antes se haga ese relevo, antes llegará al poder. Y seguramente, a lo mejor, si el señor Rajoy pues no hubiera sido el candidato del Partido Popular, a lo mejor el tema de los sobresueldos hubiera quedado en nada, porque la figura que estaría ahora en la presidencia del gobierno o en la cúpula del PP, pues sería alguien que no ha pasado por tareas de gobierno ni ha estado en estos mejunjes moral y éticamente inadmisibles.
Es que en el PP sí que ha habido esa renovación. Bueno, de hecho, Mariano Rajoy se quitó de medio a todos los que estaban en la administración de José María Aznar. Sí ha habido esa renovación y gente nueva que no.
Sí, bueno,
no
se renovó menos Rajoy.
Arenas, Rajoy.
Bueno, Arenas no, claro.
Arenas, Rajoy.
Quedan ellos, claro, quedan ellos. Quedan ellos que son al final los que parece que están.
Al final tenemos dos líderes del gobierno, Rajoy, y de la oposición, Rubalcaba, que llevan 30 años.
Bueno, Montoro es un personaje que era muy importante en la etapa de José María Aznar, Arias Cañete, José Manuel Soria, que era el presidente del Partido Popular en Canarias, alcalde de Canarias, y bueno, y
Montoro cabe la posibilidad de que sea otro.
Hay muchos.
En Montoro cabe la posibilidad de que sea otro que se le parece mucho, pero
la mayoría de los ministros estaban ya, claro. Llevan tiempo.
Sí, pero
Pedro Morenés era un altísimo cargo del Ejecutivo de José María Aznar, es decir, que es que...
Pero las figuras, digamos, que ahora más están sobresaliendo, ¿no? O que están disputándose un poco el poder a nivel de gobierno y a nivel del PP son María Dolores de Cospedal
y Soraya Rodríguez. Sí, no, Sáenz de Santa María.
O sea, Soraya Sáenz de Santa María, perdón.
La buena.
Rodríguez con el PSOE.
O la menos mala.
En el PSOE, de todas formas, lo que tienen, yo creo, el problema es de a quién ponen ahora mismo, porque la verdad es que... Los que están detrás son gente, además, bastante joven y...
Yo creo que va a ser Madina.
Sí, va a ser Madina.
Madina o Chacón.
Sí.
Se hablaba de Pachi López también como opción.
Sí, pero Pachi López no es diputado, lo cual ya entraña, representa el primer problema. Madina sí lo es. Pachi López, las últimas elecciones en el País Vasco
se
llevó un revolcón más que notable, en fin.
¿Y Chacón quedaría descartada?
Madina y Chacón yo los veo lo suficientemente ambiciosos y lo suficientemente, ¿cómo decirlo? O sea, para esta izquierda que tenemos...
¿Sin escrúpulos?
Sin escrúpulos y pijiprogre y tonta y etcétera, creo que cualquiera de los dos... tanto por ambición como por sus ideas y lo que representan, son los que veo yo con más opciones.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y nos vamos a los oyentes. Vanessa, ¿qué nos dicen hoy en el contestador?
Pues hoy nuestros oyentes han querido mostrar todo su apoyo a Cristina Cifuentes, primero por su estado de salud y segundo por las declaraciones de Llamazares y el episodio vivido ayer frente al Hospital de La Paz. Por otro lado, y aunque Rajoy esté de vacaciones, nuestros oyentes no se olvidan de él y le han dejado algún que otro mensaje. Enseguida lo escuchamos.
Bueno, ¿por dónde empezamos, Vanessa?
Pues empezamos, si te parece, por el apoyo unánime a Cristina Cifuentes en nuestro contestador tras las declaraciones de Llamazares, al que nuestros oyentes se refieren así.
Nunca pone a Llamazares, que es en este cuento le toca hacer de enano cascarrabias.
Mire, yo llamaba por el señor Llamazares. Esto desde luego no se puede consentir, es una España bananera y esto creo que el señor Mariano Rajoy lo tiene que parar.
Si alguna persona honesta de este país le quedaba la más mínima duda de la miseria moral de la izquierda española, porque no he oído a ningún cargo de ningún partido de la izquierda rechazar eso.
El socialismo y el comunismo no tienen límites en su maldad, que bajo una apariencia de buenismo, ese buenismo del que ellos hacen gala, pues aterran, ¿eh?
Pero ¿cómo son tan malos?
Están tirando al PP por el suelo, y estos que no se duerman, porque como se duerman en los laureles y se callen a todo, nos comen.
Que vean los españoles qué clase de oposición y qué clase de gente tenemos.
Bueno, es que hay que tener además en cuenta que Izquierda Unida, estamos hablando de un partido que ahora tiene muy poca representación, pero que en las encuestas está...
No, tampoco,
es decir, el grupo, o sea, de Izquierda Plural, que tiene ahora 13 diputados, si no recuerdo 14 mal.
Bueno, sí, en las últimas es verdad, sí, que subieron ya bastante, sí, pero es que claro, las encuestas le dan prácticamente el doble de diputados.
Sí, es diputado hasta Llamazares.
Sí, en torno a 30 diputados.
Sí, sí, es muchísimo. Y,
hay que contrastar estas declaraciones vomitivas de Llamazares con el gesto que tuvo Elena Valenciano yendo a visitar, sí, a Cristina Cifuentes a La Paz, teniendo a la salida del encuentro con Cifuentes unas palabras de elogio, sí, impecables, diplomáticas y de altura de miras, ¿no?
Que es lo lógico en este caso, que pudiendo hacer eso y quedar bien sin ni siquiera tener que hacer
Cifuentes,
muchísimo...
Que por cierto sigue inconsciente, o sea, no recupera la...
Sí, ha mejorado ligeramente, dicen,
está,
eso es lo que...
Pero está sedada, es decir, no es que esté inconsciente por efecto del accidente, sino que está sedada porque, digamos, las lesiones que tiene, y entre ellas las abrasiones, es decir, cuando te caes con la moto, es muy probable que al rasparte contra el asfalto, incluso yendo protegido, pues te hagas unas quemaduras que son muy dolorosas. Entonces, pues la sedación responde al hecho de que estar consciente le supondría
en cualquier caso,
un dolor horroroso.
Es que ya es una cuestión de humanidad. Y decir,
Cristina Cifuentes se va a pasar, yo creo que un mes en el hospital. O sea, que no,
bueno, tiene un pulmón perforado, sí, ¿no? También por las costillas, correcto, o sea que... Correcto. Y la operación que tuvieron que hacerle, además, recientemente de urgencia, ¿no? Para cerrarle una de las arterias.
Pero eso es hasta donde yo sé, por lo que me ha llegado, una cosa relativamente habitual en este tipo de accidentes. Es decir, no es perdón, no es algo que haya, que dices, se ha hecho más grave, ha habido que operarla. Digamos, es un tipo de accidente, como estamos viendo, muy duro, con diverso tipo de secuelas, y es un procedimiento que es bastante habitual dentro de estas cosas.
Bueno, y luego hay que destacar dos cuestiones. Una, Cristina Cifuentes estaba en Madrid en pleno agosto y se quedó en pleno mes de agosto trabajando al pie del cañón, prácticamente no se ha tomado vacaciones. Uno, dos, cuando siempre criticamos que en este país, pues en Andalucía, por ejemplo, hay más coches oficiales que en el gobierno de los Estados Unidos de América, y en las comunidades autónomas y el gobierno y ayuntamientos es un escándalo, pues esta señora no iba en el coche oficial, iba en moto. Y
sí, que era su vehículo privado.
Sí, no es una moto oficial, es su moto.
Exacto.
Bueno, Vanessa, un último asunto del que hablan los oyentes.
Pues el descrédito en el Ejecutivo va ganando posiciones en nuestro contestador con opiniones prácticamente unánimes como estas.
Pero escuchando a los políticos hablar de distintos temas, del desempleo, de esto, del otro, de más allá, yo siempre encuentro un punto de frivolidad en sus declaraciones. O bien es que no hay liderazgo en ellos, no son líderes de nada y por lo tanto no convencen, o efectivamente es que a ellos les da exactamente lo mismo.
Ya está bien. El gobierno no debe ni puede consentir lo que está pasando en Gibraltar, en Cataluña, en el País Vasco. A España nos están tomando a pitorreo. España cada vez tiene menos prestigio internacional.
Yo me pregunto qué hace el presidente del gobierno que se va un mes a hacer turismo mientras España se deshace. A lo mejor cuando vuelva ya Cataluña se independiza.
A mí no me cabrea el PNV ni los Abertzales. Tampoco me cabrean los separatistas catalanes y tampoco me cabrean los ingleses y los gibraltareños. Es detestable, pero son consecuentes con lo suyo. A mí el que me cabrea y me humilla es el gobierno de España, de mi país, que no hace nada.
No es extraño la incoherencia del Congreso español cuando está formado por, da vergüenza decirlo, pero por avaladores de asesinos, por chivatos, el Faisán, por gente que no gestiona bien, por gente que está contra España, nacionalistas.
Bueno, precisamente en relación a la gestión de la que hablaban nuestros oyentes, del gobierno, de cómo lo está haciendo, hoy encontramos en Libertad Digital un informe que también completa lo que conocíamos ayer en relación al gasto público de las comunidades autónomas, que nos han estado diciendo que se ha reducido y que han eliminado empresas públicas, que están haciendo reformas, que queda todavía pendiente la de la administración local, que era una de las que prometieron más inmediata y, sin embargo, todavía no se ha elaborado. Y encontramos nuevos datos, como decíamos en el periódico, en relación a este asunto.
Sí, Libertad Digital desvela que en plena crisis económica las comunidades autónomas incrementaron el gasto en sanidad, educación, justicia y seguridad en un 8% desde 2007 hasta 2012. Esto supone que ha crecido en 7.800 millones de euros hasta los 99.000 millones que alcanzó el año pasado. Concretamente, el gasto en sanidad ha crecido un 6,2% y en educación un 9,4%, y esto representa más del 80% del incremento que ha registrado el gasto social durante la crisis. Estos datos vienen a demostrar que las autonomías recortaron 4.500 millones cuando Zapatero estaba en el poder, mientras que descendieron 1.500 millones en 2012 cuando gobernaba el Partido Popular.
Bueno. Es que estás en... trabajo que está haciendo Manuel Llamas ayer, hoy, es que demuestra otra de las grandes milongazas que nos han contado, que es el tema de la austeridad, y sobre todo en el ámbito autonómico. O sea, no solo no se ha reducido el sector público y el gasto público, sino que ha aumentado.
Sí, un 20% de público.
Desde 2007, que en 2007 estábamos en la cresta de la ola. Aquí había billetes por todos lados.
Sí, se han subido los impuestos, claro, para recaudar menos.
Claro,
sí,
claro.
Prácticamente todos los impuestos, se han creado nuevas tasas también, que no es que solamente los que había, IBI, IRPF, IVA, nuevas tasas de basura, de...
Bueno, la vicepresidenta, recordemos que íbamos a cerrar todas las empresas públicas, se han cerrado tres o cuatro, y creo que la del Centenario, que ella misma había hecho coñitas, sigue sin haberse cerrado.
Y por no hablar del tema de las multas de tráfico, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, bueno, la policía municipal, en lugar de dedicarse al tráfico y a la seguridad ciudadana, se dedican a recaudar. Sí, son recaudadores. Es una cosa de locos.
Sí, van persiguiendo más a la persona que está cometiendo una infracción y en determinados momentos, que pueden ser leves incluso, sí,
los radares
que
se
están
ponen
pendientes
para...
de la delincuencia.
Sí, sí, sí. O sea, habría que hacer un estudio de cuánto han aumentado el importe recaudado por multas de tráfico en Madrid, y me imagino que en muchas ciudades de España, en los últimos dos o tres años, porque debe ser...
Y la furia recaudatoria, vamos, la furia recaudatoria es tal que no solo se persigue al que hace una infracción, lo cual, pues hombre, tampoco podríamos decir que está mal, sino que se montan las cosas para que hagas infracciones. Es decir, tú hacer unos túneles como los de la M30, que tienen en algunos tramos 5 o 6 carriles por dirección, y poner una velocidad de 70...
No tiene sentido cuando la idea era
descongestionar, o sea, mire, no,
Madrid.
Es que usted lo que quiere es ponerme multas.
Claro.
No tiene otra historia.
Sí, sí,
porque
si
no tiene ninguna
multas,
lógica.
Es eso.
Entonces, es un límite de velocidad, igual que el que hay en muchas autopistas, muchas carreteras, cuya única razón de ser es ponernos multas. Bueno, sacarnos el dinero. El famoso, que es bastante famoso, la gente que no vive en Madrid a lo mejor no lo conocerá, pero seguro que todos los de Madrid saben de lo que hablo, del radar de Costa Rica. Es un radar puesto para ir a 40. Es que para ir a 40 tienes que ir en bicicleta, oiga. O sea, tienes que frenar.
O sea, en ese
túnel ves continuamente coches frenando, pero frenando como posesos, porque,
sí, sí, sí,
porque vienes de un tramo en el que a lo mejor, sí, sí, llevas 200, 300 metros sin ningún semáforo. Es decir, es que tienes que dar un frenazo, no tiene otro nombre. O sea, son cosas hechas con la única y exclusiva razón de sacarnos el dinero.
Y te ponen radares en tramos en los cuales la velocidad está limitada a 40 y vas a lo mejor a 50 y te meten 150
euros
de multa.
No, y no solo eso, sino
por superar en 10 kilómetros en una zona en la que podrías ir perfectamente a 60 sin causar ningún perjuicio a nadie, ni siquiera a ti mismo, ¿no?
Pero y entramos donde además se modifica en varias ocasiones la señal de velocidad y a lo mejor tú ni siquiera te das cuenta.
Exacto.
Y varía entre 10 y 20, correcto, kilómetros, que no es
correcto
la diferencia entre...
Es recaudar y recaudar. La cuestión de fondo de recaudar. Es que este gobierno es profundamente conservador, no en el sentido chestertoniano bueno de la palabra, sino conservador del mamotreto de Estado que tenemos.
Es socialdemócrata.
O sea, a este gobierno le gusta el Estado de las autonomías, el sector público, que ya casi es el 60% del PIB, le gusta. Entonces, lo que está haciendo es decir, bueno, vamos a intentar ahorrar en este periodo, que hay pocos ingresos, pero no con el objetivo de reformar o de cambiar, sino de mantenerlo. Y se está viendo, y desgraciadamente el sector que domina el PP ahora, que es el que está en el gobierno y mayoritario en el PP, no le gusta. O sea, nos han vendido también algunos sitios eso de que son liberales, o no es verdad. No es verdad, son demócrata cristianos, que yo creo que es una versión maligna de la socialdemocracia. O sea, es peor todavía.
Estos ya ni siquiera venden que son liberales. Eso ya es un favor que les tenemos que agradecer.
Pero entonces usan multas, usan impuestos, usan tasas, usan lo que sea. Nos desangran.
Terrible. La carga fiscal en este país es una...
El último impuesto era los aires acondicionados. Aires acondicionados también. Sí. O sea, tasas que son ridículas. Es que... Y también el Ministerio de Hacienda.
Pero lo que tienen que hacer los ciudadanos, y desde aquí les hago un llamamiento, es tomar nota.
Y el Ministerio de Hacienda iba a comentar que, entre otras prácticas, que es sorprendente como para determinadas personas no se toma mucho la molestia de investigarlas, y sin embargo, entre otras prácticas, ahora se ha puesto a multar y a revisar a aquellas personas que denuncian, porque lo contábamos recientemente en el resumen de prensa, aquellas personas a las que le pedía que denunciaran a quien pagara en efectivo más de 2.500 euros. Esos que han denunciado y han dicho, bueno, esta persona iba a cometer una infracción, me iba a pagar en efectivo una cantidad superior a los 2.500 euros, lo que ha hecho en pago el Ministerio de Hacienda es directamente abrirles una inspección. No a la persona que ha cometido la infracción, sino al denunciante, a la persona a la que le han requerido, o el buzón este, ¿no?, que han abierto también. Sí. De forma anónima.
Y pagar a los chivatos. Ya.
Exactamente, sí, para que directamente te sirves del vecino lo que está
premiada
haciendo.
Premiada la delación.
Que eso es ya de régimen
de regímenes raritos.
Sí, donde se
por
busca
no decir
que,
otra cosa.
Que el propio ciudadano intervenga, ¿no?, en la policía que te tiene que perseguir, en la denuncia, ¿no?, de la infracción, para que el ministerio pueda recaudar.
Se toma nota, se toma la matrícula, y nunca mejor dicho en este caso, y dentro de 2 años se actúa en consecuencia, ya está.
¿Y a quién votas, Eduardo?
Ah, pues eso, bueno, yo creo que hay
varias opciones.
Hay muchas opciones,
no, hombre.
No hay muchas opciones.
Yo cada vez que voy a votar tengo como 30 o 40
que
papeletas.
Que te satisfagan al 100%, no, pero...
Ya me conformaría con la satisfacción al 50%.
Yo sí, ya he encontrado otras opciones en las últimas
convocatorias. Y además ya no solo por una
cuestión... No me siento responsable de lo que está pasando.
No. Si yo tampoco... Lo que yo he dicho no quiere decir que, oiga, voten al PP porque...
Lo que he
dicho es que realmente el panorama es desolador. Y cuando llega la opción de votar, sobre todo aquel ciudadano de España que, por un casual, no se sienta de izquierdas, es que no encuentra una representación.
Es lo que decía el otro día Arturo Pérez Reverte, utilizando palabras, términos mucho más gruesos de los que estamos empleando nosotros, que decía que tenemos una clase política miope, paleta y corrupta o chorizo, no sé cómo decía, ¿no?
Sí, la verdad es que el panorama es...
En la derecha se nota mucho, la derecha en España siempre ha habido una parte más estatalista o tal, y otra más liberal, siempre ha sido mayoritaria la otra, la estatalista, no la liberal, y ahora mismo es que la liberal ha desaparecido, o sea, tenía aquí en Esperanza Aguirre un referente.
En la época de Aznar yo creo que era mayoritaria la liberal, ¿no?
Sí,
pero ya Mariano Rajoy les mandó al Partido Liberal, aquellos que...
Pero que, quiero decir, son dos sensibilidades muy, muy distintas, casi opuestas, que conviven en una misma opción. Entonces, cuando se impone totalmente una de esas sensibilidades, pues los otros se quedan huérfanos, ¿no?
Es que
no te puedes sentir, un liberal no se puede sentir representado por el actual.
Lo que dices de que se impone totalmente es cierto, porque la parte, en la época de Aznar probablemente sí que esa percepción más liberal era mayoritaria, pero no había ocupado completamente el partido, o al menos la cúpula del partido, es decir, y siempre había otros referentes que se identificaban menos con eso. No sé, por ejemplo, estoy pensando en Mayor Oreja, que es un partido que me parece muy respetable, pero que no es, digamos, un furibundo liberal. Pero ahora sí que la opción...
Bueno, en lo económico seguramente es bastante más liberal que cualquiera de los representantes
sí.
De la
pero
actual
lo que quiero decir...
Es un conservador en el buen sentido del término.
No quiero en ningún momento que se interprete esto como una crítica a Mayor Oreja. Lo que quiero decir es que había varias opciones, y una pues de un corte más liberal, probablemente era la más mayoritaria. Pero es que ahora no hay nada fuera del dogma Génova. Es decir, no hay absolutamente nada.
No, hay pocas. Bueno, pero hay un ejemplo del que estamos hablando, desgraciadamente, por lo que le ha sucedido, que es Cristina Cifuentes. Sí. Esperanza Aguirre, que sigue siendo la presidenta del PP de Madrid.
Lo que de momento son, incluso desde posiciones dentro de orgánicas del partido, como el caso de Esperanza Aguirre, pero no dejan de ser outsiders.
Sí, ahora mismo sí.
Bueno, vamos a irnos al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días.
Bueno, comenzamos el día con una buena noticia. Si yo digo límite 48 horas, sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque tenemos 48 horas por delante, o sea, dos días para conseguir esas ofertas que estamos pensando, pues una lavadora, una televisión, ese vestido que nos encantaba. Tenemos de todo, rebajas en moda hombre, moda mujer, también en electrónica, electrodomésticos, pero hay un pero, 48 horas por delante para aprovecharlo, límite 48 horas en el Corte Inglés. Felicitamos a las rosas, que hoy es su santo, y bueno, pues desde aquí todas nuestras felicitaciones y que el mejor regalo pues está en el Corte Inglés. Mira, podéis aprovechar las 48 horas, es el límite 48 horas que comienza ya para hacerles un regalo. Este fin de semana los centros comerciales de Alicante, Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid, Cartagena, Marbella y Mijas están abiertos. www.elcorteingles.es y seguimos en Facebook.
Bueno, además de todo esto que tienen que darse prisa al límite 48 horas, pueden conseguir hasta un 60% de descuento en las marcas de, por ejemplo, Antea, Síntesis, Centra, y también para complementos de la mejor forma tienen todo un 70% de descuento en una gran selección de bolsos, pero ya les advertimos, como nos decía muy bien Alea Rodríguez, que tienen solamente 48 horas por delante para hacerse con todas estas ofertas en el Corte Inglés. ¿Qué nos dicen los oyentes, Laura, en nuestro Twitter?
Pues muchísimos tweets de apoyo a Cristina Cifuentes y sobre todo de crítica. Por ejemplo, Hispanus se pregunta si a partir de ahora, para que le traten bien en la sanidad pública, tendrá que enseñar el carnet del PSOE o de Izquierda Unida. Para Pepe Molinera sería interesante saber cuántos de esos supuestos médicos tienen consulta privada en sus casas. Y recuerda también que Bardem y Penélope Cruz tuvieron a su hijo en la privada y que en aquel momento nadie protestó. Misca Cris subraya que hay personas y políticos con nombre y apellidos que han dicho barbaridades en Twitter. Para José María, lo de Cristina Cifuentes y la izquierda tiene un nombre, malnacidos. Y son muchísimos los oyentes que coinciden al preguntar si los médicos que ayer se manifestaban han olvidado su juramento hipocrático, el de salvar al paciente, aunque este sea su enemigo. Y ya por último, como hemos discrepado en torno a la elección de Ben Affleck como Batman, dice Víctor que es cosa de los sindicatos, o Ben Affleck o no cobras.
Seguramente. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en la tertulia. Se quedan ahora con el boletín informativo y después hasta las 12 del mediodía en compañía de Carmen Carbonell.